Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, 1:15 de la tarde, bienvenidos a la sintonía de COPE más Sevilla. Esto es Mediodía COPE, arranca el tiempo de deporte aquí en COPE más Sevilla. Ceballos, que va a dirigir técnicamente este programa y también el hilo musical, porque Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto Ceballos, casi un DJ, ¿cómo es? ¿DJ? ¿Cómo es?
Un DJ, ¿no?
DJ los que monta caballo, ¿no?
Muy buenas, Víctor.
Buenas tardes, un DJ, ¿no?
Un DJ, sí, y
discotequero, discotequero.
Pero que además Alberto Ceballos, digamos que el tema de la radio es su afición, sí. O sea, su, mejor dicho, al revés. Esto es su trabajo para ganarse el pan, pero que él es un espectacular DJ, que organiza eventos y que es un crack en este ámbito, ¿eh?
Sí, además levanta la manita para animar a la gente.
Sí, hace así con la manita. Se pone una gafa de sol y todas estas cosas. ¿Sí?
Bueno, vamos a darle un poquito de reposo y de calma al día en esta mesa de camilla, que ya hay que ir quitándola, ¿eh? La inauguramos hace ya bastantes meses y hay que ir casi retirándola, Ocaña, la mesa de camilla que montamos aquí los viernes.
Hoy el paraguas, Víctor, es lo que hay que sacar a la calle.
Hoy el paraguas. Venimos de un partido que nos dejó muchas cosas ayer, la victoria. Está por ahí Escalera también. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Digo que venimos de un partido en el que el Sevilla consiguió 3 puntos. Hay sonidos de San Paoli que representan muy bien todo lo que ocurrió ayer en el Ramón Sánchez Pizjuán, y hay un montón de cosas que comentar, pero lo más importante, pues analizaremos el juego, el rendimiento de algunos jugadores, las declaraciones de Sampaoli con respecto a su futuro, pero lo más importante, Escalera, tú, por cierto, estás en la sala de prensa José Antonio, sí, Sánchez Araújo, del Ramón Sánchez Pizjuán, porque se va a hacer oficial la ampliación de contrato de Escudero, pero lo más importante, te decía, es que el Sevilla suma y sigue, y ojo, está a un punto del Real Madrid Club de Fútbol.
Sí, está a un punto del Madrid, a 2 puntos del Fútbol Club Barcelona, ahora líder, y ha dejado ya a 9 puntos al Atlético de Madrid, ¿eh? Que eso es una auténtica proeza a estas alturas de la temporada para el Sevilla, que ayer ganó, es cierto, 3 puntos importantísimos, creo yo, en el partido más flojo del Sevilla en casa de toda la temporada, aunque mirándolo por la parte buena, jugó el Sevilla sin Enzonzi, jugó el Sevilla sin Vitolo, la verdad es que Nahri está lejos de su mejor momento y hubo futbolistas menos habituales sobre el terreno de juego. Lo mejor, los 3 puntos, el primer cuarto de hora, pero por lo demás sufrió muy mucho el Sevilla para conseguir esa victoria ayer ante el Athletic.
Sí, luego vamos a llamar al querido Rafael Pineda, que ya está preparado en su redacción del diario El País. Creo que vamos a abrir un tiempo de opinión bastante interesante, Ocaña, porque tenemos a Escalera en una parte de la trinchera, por decirlo de alguna forma, evidentemente, y en la otra voy sumando poco a poco. Fali se va sumando a mi teoría, tú también, que al final el profesor Sampaoli empieza también a recurrir, querido Ocaña, al otro fútbol, al fútbol de Emery, para sacar los puntos, que es realmente lo que interesa. No le des paso a Escalera, luego Alberto, pero sí te pido tu primera opinión, Ocaña.
Yo creo que más obligado que por convencimiento propio, Víctor. Esta mañana hablaba fútbol, yo con algunos sevillistas que me decían, esa es la virtud del Sevilla, que juega así y gana, y les decía yo, no, es que eso no es una virtud, claro. Digo, es decir, el Sevilla gana, y es lo positivo que hay que sacar de todo esto, porque ayer lo contábamos, ha igualado su mejor racha de la temporada, Víctor, 5 victorias consecutivas, claro, es que tiene 14 benéfico. Puntos más que el año pasado, la jornada 25, pero el equipo da la impresión de que poco a poco pasan la jornada y se le está cayendo un poco a Sampaoli, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es totalmente contradictorio decir esto cuando ha sumado 5 victorias consecutivas. Pero nosotros, que tenemos que ir más allá del resultado, yo creo que lo podemos decir a manos llenas. Este Sevilla no es el Sevilla que quería Sampaoli. Está muy lejos del nivel de fútbol que pregonaba el técnico. Y en determinadas ocasiones, yo por lo menos pienso que jugando así, y lo digo ahora que está ganando, hay muchas más posibilidades de perder que de ganar. Así que el Sevilla tiene que recuperar urgentemente su fútbol y lo digo ahora que ha hecho 5 victorias consecutivas, que es arriesgado decirlo, pero yo creo que ayer a todos los periodistas que vamos un poco más allá del resultado, Víctor, nos echó un capotazo tremendo Vicente Iborra, futbolista que está a un nivel extraordinario, tanto dentro como fuera del campo, cuando dijo que ayer no se podía ir nadie contento del Sánchez-Pizjuán. Dijo que el partido había poquito que rescatar aparte de los 3 puntos y que jugando así va a ser muy complicado terminar arriba. Lo dice el capitán del Sevilla y yo creo que a los que analizamos más allá del resultado nos ha hecho un capote importante,
Sí,
¿eh?
es muy interesante el debate que vamos a abrir después, porque, bueno, claro que sí, claro que se pueden mezclar los dos debates perfectamente. Uno es que la temporada del Sevilla en Liga es magnífica, hasta el punto que solo hay que escuchar algunas opiniones y en Madrid empiezan a estar nerviosos, ¿eh? Con el Sevilla por ahí
Sí, ya se ve más cerca desde
merodeando,
Madrid.
ya,
Ya es
claro,
jornada
ya.
25, quedan 13 partidos, ¿eh, Víctor?
Efectivamente. Y otra cosa es, bueno, pues si se está llevando a cabo o no la idea de fútbol, cómo está jugando, el rendimiento y el nivel de algunos jugadores, estamos hablando para estar en la pelea por la liga, porque luego hay otro dato, escalera que es fantástico, que es que el cuarto puesto está ya, corrígeme, a 9 puntos, ¿verdad?
Sí, 3 partidos tiene ya
Exacto,
el
tres
Sevilla
partidos.
de ventaja con el Atlético de Madrid,
Eso es fundamental.
que es importantísimo. El Sevilla está ahora en un tramo muy bueno de resultados, pero no de juego, y eso es una realidad. Eso es que lo estamos viendo, lleva mes y medio ganando partidos, pero no enamorando con el juego que hemos visto al principio de la temporada. También en Navidad, cuando consiguió ganar en Vigo, cuando consiguió ganar en Anoeta, haciendo un partido extraordinario. Pero bueno, es que en el fútbol, en la temporada, no todo va a ser 5-0, 0-5. También cuando sufre el Sevilla, si gana, ahí es donde también se ganan, bueno, los posibles campeonatos,
No,
¿no?
para ganar una liga, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Escalera. Para pelear una liga tienes que tener también esa dosis de fortuna. O sea, en los momentos que están mal, partidos que están abiertos y partidos que se pueden decantar a cualquier lado de la balanza, te los tienes que llevar porque si no es imposible. Si no tienes también esa dosis de fortuna es imposible, ¿eh?
Bueno, ahora, como digo, vamos a abrir un tiempo de opinión y también vamos a estar pendientes, Escalera, de la aparición de Escudero por ahí por la sala de prensa, ¿no?
Sí, esperando a Escudero, el lateral izquierdo del Sevilla, el vallisoletano que ha firmado la renovación de su contrato y en un momento, de un momento a otro, puede aparecer por esta sala de prensa del Sánchez-Pizjuán para comparecer ante los medios y mostrar lógicamente su felicidad, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir ganando terreno porque esta tarde, Escalera, perdón, Ocaña, tenemos otro partido. Es que tenemos lunes,
No
jueves,
paramos, no
viernes,
paramos, Víctor.
el lunes que viene y juega el Betis. Después de que hace un ratito ganara en Málaga, juega el Betis esta noche, 9 menos cuarto, ante la Real Sociedad y con lista de convocados ya.
Sí, con lista de convocados y con novedades importantes que prácticamente todos esperábamos, ¿no? Pero lo principal es que vuelve Rubén Castro, ¿no? Después de el tremendo, digamos, la conmoción que generó la ausencia de Rubén Castro en la lista de Málaga, en un partido que el Betis sacó y que era fundamental, sobre todo porque hubiera dejado al entrenador en el disparadero con las decisiones que tomó. Vuelve Rubén Castro a la lista de convocados. Regresa por primera vez también Joaquín a la lista de convocados, porque recordemos que viajó a Málaga, pero se quedó fuera de los 18 que se vistieron. Y los otros dos futbolistas que también van a estar listos para esta noche son Ryan Don y Cristiano Piccini. Ojo a los futbolistas que deja fuera Víctor. Aparte de Nahuel, que no ha vuelto después de la sanción, Cejudo se queda fuera, que el otro día salió por delante de Mandy al partido, pero hoy lo deja fuera de la lista de convocados. Rubén Pardo, la baja principal del Betis por contrato, la cesión de la Real Sociedad le obligaba a no jugar este partido. Y después dos que me llaman la atención, Víctor.
A ver, o
Uno.
sea, Nahuel se cae, Cejudo se cae.
Nahuel no fue la semana pasada,
Sí.
pero no va tampoco esta. Cejudo se cae.
Sí.
Después de haber jugado minutos, no sé, casi un mes después de no participar. Rubén Pardo se cae.
Sí, Pardo, bueno, Pardo es por el contrato.
Exactamente. Felipe Gutiérrez, futbolista que venía, yo creo, con la vitola de ser titular esta temporada indiscutible en el Betis, se cae también de la lista de convocados. Yo creo que no está el chaval al nivel después de recuperarse de la lesión y Víctor prescinde de él. Eso sí, tiene muchos centrocampistas. Y después me llama poderosamente la atención, Fernández, que no vaya Alex Alegría en la lista de convocados. Y te explico por qué. Porque si Alex Alegría no va en la lista de
Es que va a
convocados,
jugar con un punta solo.
efectivamente, yo
Claro.
creo que Víctor Sánchez del
No
Amo
pone a
tiene
Rubén.
pensado jugar con punta, porque si pone a los dos, después va a tener poquito de que tirar. Aunque hoy va Joaquín también, hay que decirlo, que Joaquín prácticamente ellos lo nombran como delantero, aunque no lo es, pero se abre la posibilidad que juegue con un solo punta. Víctor Sánchez del Amo y ante la Real, un equipo poderoso, y al dejar fuera al otro delantero que tiene, ¿no?
¿Tú te atreves a dar
Sí,
un
hombre,
once?
yo te voy a dar
Yo
una.
creo que
Mira,
más o menos lo tengo claro y creo que Rubén no va a jugar, ¿eh?
basándome en la lista de convocados que ha dado Víctor,
Sí.
yo creo que puede jugar con Adán en portería, con Pichini en banda derecha y Durmisi en la izquierda. Él
Sí.
mismo dijo que eran futbolistas titulares que estaban rotando. Tengo una duda en la defensa, pero creo que va a repetir con Bruno, con Pecela y con Tosca. Creo que no le va a dar sitio a Mandy, que ha estado muy fallón en los dos últimos partidos, con errores graves además en el Sevilla y en el encuentro anterior, también ante el Granada. Medio del campo no está Rubén Pardo. Aquí es donde te digo que se abre la posibilidad de que juegue con Petros, con Brasanac y con Jonas. Y arriba Ceballos y un delantero, que yo
Sí.
estoy contigo, con el tiempo que ha estado esperando a que Sanabria volviera, que después de que el otro día marque Sanabria uno de los goles, el gol que le dio la victoria al Betis, a mí me cuesta mucho creer que no vaya a ser titular hoy ante la Real Sociedad. Lo que pasa es que a mí me parece una locura, y lo vuelvo a repetir hoy, dejar a Rubén Castro fuera de la alineación titular del Betis. Yo estoy diciendo no lo que yo haría, sino lo que creo que con la lista de convocados que ha ofrecido Víctor Sánchez del Amo va a hacer para tener un futbolista de ataque en el banquillo en el caso de que le haga falta. Y creo que va a jugar con un punta y me parece que podría ir por ahí el once. No sé cómo lo ves tú.
Yo también estoy completamente. Yo creo que va a jugar Petros, vuelve,
Ojalá que juegue con dos,
que
pero.
Brasana y Jonas Martín van a jugar y que va a jugar Ceballos en la media punta y Sanabria arriba. Con una lista de convocados, con 7 jugadores en el banquillo, no llevarte a otro delantero, uno prepara la lista de convocados no al voleo,
Claro,
es por lo,
pensando en el 11 que va a poner,
pensando
evidentemente.
exactamente, y eso es
Ot
por.
otra cosa es que yo entiendo que Alex Alegría no está al nivel, ahora mismo no está al nivel, ¿eh? El chaval ha pegado un bajón
Sí, no tiene, si
importante,
no,
yo creo
no,
que es un
no tiene nada que
futbolista.
ver con lo que estamos
Sí,
diciendo.
pero claro, te lo puedes llevar por si te hace falta, evidentemente,
Sí.
claro.
No sé si está por ahí nuestro querido compañero Mauri, en San Sebastián.
Eso le encanta a Fali.
Mauri, ¿te gusta esto?
No puedo hablar, no puedo hablar.
Qué barbaridad. Mira, 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 para que veas que no somos, mira, mira, agradecidos, mira. Esto es una tamborrada, ¿no?
Me imagino comiendo un plato de angulas en este momento.
Oh, qué maravilla, Mauri.
De esas que valen 200 gramos, 180 euros.
Entonces no es tan maravilloso ya.
Os agradezco mucho esta tamborrada,
Tamborrada, ¿eh?
porque además, en este caso me retrotrae posiblemente al partido más brillante de la temporada, el empate a uno contra el Barcelona, que fue un auténtico partidazo, y bueno, perdón, el partido de Copa, me he
De
ido
copa,
todavía,
sí.
el partido de Copa, ya sabes que nos hicieron la gran gamberrada de ponernos la Copa del Rey ida el día 19 de enero, y la Real pues hizo un partidazo como todos los que ha hecho contra el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues me habéis hecho casi, como comprenderéis, ponerme los pelos como
Oye, que
escarpias.
tiene un poquito de marcha de paso palio,
Bueno,
Víctor. Sí.
escalera. ¿Tú crees que esto detrás de la Virgen del Refugio podría ir?
De vuelta, de vuelta
De
ya. De
vuelta sobre
vuelta,
los,
de vuelta ya.
casi, casi, sobre los pies, no, sobre un poquito andando ligerito, ¿no?
Sí. Un poquito de largar el paso.
Bueno, Mauri, ya sabes que estamos aquí los viernes entretenidos en esta mesa de camilla para hablar un poquito de fútbol, un poquito ya más relajado, pero tenemos fútbol esta noche, qué Real nos vamos a encontrar aquí en el Villamarín en el día de hoy.
Bueno, os digo una cosa, yo soy bastante supersticioso, ¿eh? Tengo muchas cosas en la cabeza raras, y os digo una cosa que puede ser bueno para el Betis, quizá, que la Real lleva ganados los dos últimos partidos fuera de casa y fueron en viernes, contra el Español y contra Las Palmas. O sea que yo soy de los que dice, esta noche estaba con la almohada y dije, joder, ¿la Real será capaz de ganar 3 viernes seguidos fuera de casa? Entenderme, son gilipolleces mías, ¿eh? Pero bueno.
No, bueno, hombre, claro,
está
bueno,
bien dicho, está bien, el mal bajío es algo
sí,
que existe.
Sí, sí, sería... por eso te digo que el rebujito y estas cosas, que no sé yo, o sea, te quiero decir, y ahora en serio, sin cosas así oníricas, deciros que la Real llega muy, muy justita, porque os recuerdo que ha jugado viernes, martes, con la misma alineación, con los mismos 11, incluso 3 días seguidos, o sea, venía de tripitir alineación Eusebio, y yo intuyo que esta noche, ya simplemente por inanición de algunos, es que va a hacer 2 o 3 cambios. Por tanto, aquí estamos especulando que quizá pueda caer Zurutuza, que aparte de que ha jugado esos 2 partidos, andaba con molestias en el tobillo. Se habla que incluso puede caer el canterano Oyarzábal, porque el hombre no está atravesando su mejor momento, pero insisto, por puro tema físico, es decir, es que está jugando todo, un chaval de 19 años y se le ve ya muy, muy justito de combustible. Pudiera entrar Canales en lugar de Oyarzábal y Granero en lugar de Zurutuza, pero estos son suposiciones mías, insisto, por mero tema físico de que están muy, muy justitos. Eusebio no ha enseñado nada, recuerdo que la Real jugó el martes con ese empate lamentable en el último minuto de Eibar y luego se encerró miércoles y jueves a puerta cerrada, por tanto, todos son intuiciones lógicas mías, pero yo sí que puedo asegurar, hombre, alineación no puede repetir porque Juanmi, como sabréis, está sancionado por la expulsión contra Eibar. Yo creo que va a jugar Bautista con Vela arriba y lo demás, pues el centro del campo, yo creo que Iyarra es fijo porque este es de los que aguanta carros y carretas. Os voy a dar el posible 11 con Rulli en portería, en la defensa no va a haber cambios, con Álvaro Odriozola, que por cierto, os reclamo la atención de este chaval.
Oh, vaya pinta que tiene, ¿eh?
No, es un auténtico cohete, nos ha dejado a todos flipados.
Es que tiene una profundidad además, una potencia,
terrible.
Madre mía.
Y técnica, o sea, lleva el balón en su vida pegado al pie. El otro día ha habido varias jugadas que él, con el balón pegado al pie y el perseguidor, lógicamente, sin balón, es que no le cogía, o sea, era una conducción con el pie, con el balón, realmente como una auténtica exhalación, y está sorprendiendo a propios y extraños, pues un poquito además por casualidad, pero claro, han ido cayendo por lesión los laterales derechos y ya ha llegado la oportunidad para Álvaro Odriozola del filial y está dejándonos a todos asombrados. Bueno, lo que os decía, la defensa es inamovible con Álvaro, Navas, Íñigo Martínez y Yuri, y Yarra con Xavi Prieto, yo creo que son fijos, y ya os digo, tengo la duda, Zurutuza o Granero, y luego en banda izquierda Oyarzábal o Canales, y Vela y Bautista arriba sería lo más lógico, pero tampoco me sorprendería que no jugase Bautista, porque a pesar de que en teoría no tiene más delanteros centros, no es un hombre que gusta del todo a Eusebio, porque lo ha utilizado solo de revulsivo para jugar en los últimos minutos, pues por poner un ejemplo, como hacía con Óscar de Paula hace muchísimos años la Real Sociedad, que salía y mordía. No tengo tan claro, fijaros lo que os digo, ni que Bautista sea delantero centro, perfectamente podía colocar a Vela en punta con 3 hombres por detrás. Por eso os digo que son todo especulaciones, producto sobre todo de esa serie de la Real Sociedad que ha jugado pues 3 partidos en 8 días, viernes, martes y hoy viernes otro.
Mauri, muchas gracias. Ahí te dejamos los tambores.
No se ha quedado claro nada, no soy un fenómeno, no se ha quedado claro. Es un monstruo,
Mauri, que no hay ni que preguntarte nada, así que... Claro, es que no
es un crack.
No das pie a preguntas. Adiós, un abrazo.
No firmo el empate.
Bueno, claro, aquí tampoco. Adiós,
vale.
Adiós, Mauri.
Hasta luego.
Adiós.
Agur.
Vamos al Ramón Sánchez Pizjuán.
Habla Escudero, solo Escudero, lo ha dejado claro, porque el presidente está, pero no va a responder a las preguntas.
No, la verdad que no me esperaba una progresión tan grande, ¿no? Eso también es mucho gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, ¿no? Que me han dado esa confianza para que pueda tener esa progresión.
Bueno, el Sevilla pues sigue mejorando, sigue avanzando. Ayer otra victoria, se coloca ya muy cerquita de los puestos de arriba. ¿Cómo lo ve el vestuario, la pelea por la Liga ya cuando queda tan poquito para terminar?
Bueno, pues esto se nos preguntaba hace unos meses, ¿no? También que estábamos ahí arriba, era principio de temporada y seguimos con el mismo discurso. Creo que si estamos ahí es porque estamos haciendo las cosas bien y ¿por qué no vamos a poder pelear con los mejores, ¿no? Si estamos ahí arriba es por algo.
Sergio, buenas tardes. Miguel Ángel Chazarri, de muchodeporte.com. Me gustaría que contara un poco el sentimiento del vestuario que hay ahora, ¿no? Ante estos magníficos resultados, ¿no? ¿Vosotros de verdad os creéis que podéis ganar la Liga o miráis al Atlético de Madrid y valoráis esa distancia que ya es muy grande?
Bueno, creo que todo es importante, ¿no? Creo que tanto la distancia que tenemos hacia el Atlético de Madrid como la distancia que tenemos a los dos primeros, que es más cercana, creo que el vestuario está convencido de que este Sevilla puede luchar por esa liga con los grandes y es lo que tenemos en mente.
¿Tú consideras que el equipo está en un bajón de juego? Porque ayer sacasteis el partido adelante, pero el juego no fue bueno, ¿no?
Bueno, creo que los rivales ya nos van conociendo más, ¿no? Y es complicado. Son partidos que todos los equipos se juegan cosas y, bueno, creo que no siempre se gana jugando bien y lo más importante son los tres puntos que sacamos al final.
Buenas tardes, felicidades. Silvia de Antena 3. Que vuestro entrenador sea ahora mismo el más deseado en otros clubes, como por ejemplo el Barça, ¿vosotros lo vivís como, no sé, con orgullo o le hacéis bromas al propio míster? No sé.
Bueno, creo que el míster de momento está aquí, no se puede decir otra cosa, estamos muy contentos, está haciendo que el Sevilla crezca, ¿no? En base del juego y creo que tenemos que estar contentos por tenerlo con nosotros.
Y luego era con respecto a la imagen y el mal rato que se vivió ayer en Coruña con la lesión de Fernando Torres. No sé si sabes a qué me refiero, si has visto la imagen y si habéis podido enviarle un mensaje o hablar con él.
Bueno, son cosas que desgraciadamente en este mundo pues puede pasar, ¿no? Caes mal, te das un golpe mal y bueno, pues pueden suceder estas cosas. Creo que para eso tenemos que estar todos unidos, darle nuestro apoyo en este caso a Fernando y a cualquiera que le pase en estos casos.
Hola, muy buenas. Isaac Escalera, en directo para COPE Más Sevilla. ¿Qué importancia ha tenido Jorge Sampaoli en su progresión esta temporada?
Bueno, pues creo que muchísima. Creo que ha sido el que ha confiado en mí desde el primer momento. En cuanto me puso en el 11, me dijo claramente lo que quería de mí. Y es lo que te digo, la confianza en un jugador es muy importante y él me la ha dado.
Hola, Tito González, para Deportes 4. Bueno, ¿qué te han comentado los compañeros del vestuario a renovar? Sois todos los que al final os quedáis y renováis. Y Borra, bueno, todos los más, los españoles que hay más tiempo, ¿qué te han dicho? ¿Alguna broma, alguna guasa o no?
Nada, lo de siempre, ¿no? Las bromas y demás, que si hasta cuándo voy a estar aquí, que voy a reunir al Sevilla, qué tal, bueno, ¿no? Sabes, lo típico de la guasa, pero bueno, siempre se lleva mejor así.
Y hoy en día, cuando un jugador renueva por el Sevilla, dado que el equipo está tan bien, tan arriba en la tabla, renueva por un grande de España y de Europa, ¿no? Uno se siente un privilegiado por jugar a un equipo como el Sevilla, supongo.
Por supuesto, creo que el Sevilla lleva unos años haciendo las cosas muy bien y creo que ese es el camino, ¿no? Ha crecido en muy poco tiempo muchísimo y creo que hay que seguir por esa línea y hacer que el Sevilla pues se esté entre los más grandes de Europa.
Buenas tardes, Sergio. Kiko Cantela para el Correo Andalucía. Creo que tu cláusula de rescisión ha subido, ¿no? No sé si se puede comentar el importe. Y el hecho de que haya sido así es porque había también otros clubes interesados en ti o en previsión de que, bueno, de tu gran momento pueda... ¿Qué opinión tienes tú?
Bueno, creo que eso es una cuestión más del club, no mía. Yo lo único que te puedo decir es que estoy contento aquí y que no pienso en otra cosa que no sea jugar el lunes.
Buenas, Sergio, una última por aquí. Estás teniendo poca competencia esta temporada y poco descanso por la lesión de Tremolinas. ¿Cómo estás tú físicamente para aguantar el último tirón que queda de temporada?
Pregunta el querido compañero,
bueno, pues,
Paco Gol.
Bien, estoy bien, la verdad. Me estoy intentando cuidar al máximo, sabiendo que tenemos muchísimos partidos en estos meses. Y yo, vamos, como cada partido intento dar el máximo y espero aguantar hasta el final.
¿Tiempo de pensar en la Liga de Campeones en ese partido contra el Leicester o está el equipo centrado en el calendario que tiene ahora en Liga?
Bueno, yo creo que son cosas muy diferentes, ¿no? Hay que diferenciar las competiciones. Ahora mismo estamos muy cerquita de los puestos de líder. Lo único que pensamos es en el partido de lunes y cuando llegue esa competición pues ya pensaremos. De momento, nada.
¿Vale?
Gracias. Nada, gracias.
Pues termina aquí la rueda de prensa de Escudero.
Que le han dicho que va a arruinar Sevilla, ¿no? Sí. Escalera.
Pues son las bromas habituales cuando uno firma, sí, sí. Claro, un contrato. Es hasta el año 2021 y, bueno, me imagino que habrá firmado, pues imagínense, una ficha extraordinaria. Un jugador
Un jugadorazo de Sevilla.
Un jugador que ha crecido, ¿verdad? Por cerrar el episodio, el capítulo de hoy de Escudero, Ocaña Escalera, un jugador que ha crecido una absoluta barbaridad, que ya es internacional y que se está convirtiendo en una pieza clave del Sevilla.
A mí, a nivel de crecimiento individual, quizá con Sarabia, los dos futbolistas que más han crecido de una temporada a otra en el Sevilla, con diferencia, y que han alcanzado el nivel de estrellas del equipo, o sea, de jugadores indispensables, porque ha crecido en Zonzi, pero ya le habíamos visto grandes cosas el año pasado, otros jugadores que han llegado, pero a nivel individual creo que es su año, los dos han crecido una barbaridad y el Sevilla hace bien en atar a este futbolista.
Sí, bueno, es que incluso lo llamó la selección española, aunque no ha debutado, claro. Es cierto, pero bueno, que lo llame la selección española ya es un triunfo para un futbolista del Sevilla, que recordemos, la temporada pasada no fue titular, ¿eh? No fue titular en el Sevilla porque Tremolinas también estaba a un gran nivel.
Por eso te digo lo que ha cambiado la película.
Y que ha avanzado, y le preguntamos por Sampaoli porque también importante ese crecimiento en ese futbolista todocampista, de que sube, de que baja, llega a línea de fondo, también lo hace bien en defensa. O sea que también importantísimo la aportación de este lateral izquierdo, ¿no?
A ver, yo creo que con respecto a Tremolinas, defiende mejor que Tremolinas, ¿no? Quizás Tremolinas tenga más clase
más
a la hora
suelto de, arriba, sí, sí,
sí, más clase a la hora de tocar el balón del último pase, pero él también le pega bien, o sea, un futbolista completísimo, Escudero.
Ahora después vamos a escuchar a Sampaoli en el tiempo de opinión, porque hay que analizar un montón de cosas con respecto al Betis. Ahora en un segundito vamos a estar con Rafael Pineda, pero vamos dando saltos porque evidentemente el directo a esta hora de la tarde, que es tremendamente entretenido porque siempre ocurre un montón de cosas, manda, por ir cerrando lo que es información, ahora volvemos de nuevo en el tiempo de opinión al Betis, pero Andrés, por ir cerrando la información del Betis, ya le hemos dado un repaso a la lista de convocados, hemos hecho prácticamente completa la ficha de cara al partido de esta tarde, ahora profundizaremos con Fali Pineda, pero hay un par de detalles en el Betis que querías comentar.
Bueno, detalles importantísimos, sí. Si te parece vamos antes con lo malo, que es que ya hay fecha para el juicio oral contra Rubén Castro, que va a ser el 25 de mayo. La buena noticia, aunque esto, bueno, tiene más que ver con la persona que con lo deportivo, pero indudablemente al Betis le afectaría una barbaridad que fuera a mitad de la temporada un asunto así, ¿no? Es el 25 de mayo, una vez que termina la Liga, una semana antes, Víctor. Ha tenido suerte el Betis con este dato y te leo las acusaciones. Juicio oral contra el futbolista del Betis por un presunto delito de maltrato habitual, uno de coacciones y seis delitos en el ámbito familiar y un último delito de amenazas leves contra su exnovia. Pero es que además, en febrero de 2016, la audiencia dictó una resolución en la que ampliaba todavía más los cargos contra Rubén Castro y le atribuía nuevas agresiones contra la supuesta víctima. 4 años de prisión pide la Fiscalía para Rubén Castro, 8 años y 9 meses creo que son lo que pide la acusación particular, la defensa de la supuesta víctima. Y bueno, a partir del 25 de mayo veremos en qué queda todo, pero desde luego Rubén se va a poder centrar ahora en la Liga y después va a tener que pasar un trago muy, pero que muy amargo, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el asunto pinta bastante, bastante feo. Creo que, y además siempre lo hacemos así en este tiempo para el deporte, no realizar juicios paralelos, ¿no? Es como lo hemos hecho en otros casos y es cuestión de esperar. Desde luego le contamos al día a día todo lo que está aconteciendo con respecto a Rubén Castro, ¿verdad, Andrés?
Hombre,
las acusaciones son tremendamente, tremendamente fuertes, claro. Y elevadas.
Por eso te decía que la fortuna que ha tenido el Betis, mirándolo por él, porque evidentemente yo no voy, si fuera un juicio contra el Betis, efectivamente que entraría a valorar las posibilidades, ¿no? Pero un juicio por algo personal me parece a mí que poco podemos aportar, solo esperar a los tribunales, pero la suerte que ha tenido el Betis es que esto le va a llegar el 25 de mayo, una semana después de acabar la Liga, y que el futbolista se va a poder centrar entonces en su vida personal y en arreglar este embrollo en el que está metido, que es tremendo y es grave, es gravísimo, claro que sí, Víctor, es sí. Gravísimo. El que diga lo contrario, pues está ocultando la verdad, ¿no?
Sí, pero una cosa, claro, y pero ahí nos podemos, ya sabes que al final el oyente, el lector, hemos llegado a un momento en el que solo quiere oír, escuchar lo que quiere oír y escuchar, ¿no?
Sí, pero bueno.
Las acusaciones son graves, pero esto está en manos de la justicia y que será el juez el que dictamine pues sentencia con respecto
además,
a un tema
que
tiene desde luego muy mala pinta, ¿no?
Con todo, yo creo que todos tenemos que ser muy sensibles al tema de la violencia de género,
por
Víctor,
bueno.
Muy sensibles a este tema. Están pasando auténticas barbaridades en nuestro país y lo mejor que hacemos es esperar que la justicia se pronuncie.
Correcto.
Y no hacer juicios de valor de un tema tan importante y que atañe a tanta gente también, ¿no? Indirectamente.
Volvemos al fútbol. Tienes otra noticia agradable.
Esta es buena, ¿no?
Sí.
Ayer los compañeros del Desmarque colgaban una entrevista con Dani Ceballos, que yo creo que si te decía antes el crecimiento de Escudero y Sarabia en el Sevilla, Víctor, lo veíamos desde pretemporada. Lo que hizo Poyet con Dani Ceballos fue una auténtica patochada. Yo creo que no tiene explicación y a medida que pasa en la jornada se va viendo. Y Dani Ceballos, el crecimiento que está teniendo en el Betis en cuanto le han dado un poquito de cariño y continuidad, está siendo absolutamente espectacular, ¿no? El Betis se ha metido en renovaciones de futbolistas que yo creo precipitadas o por lo menos que no eran una prioridad, ¿no? Como es el caso de Petros, que tenía 2 años más, le ha puesto un contrato encima de la mesa, mientras que a otro futbolista, tipo Adán, que hay que cerrarle ya una renovación también y una ampliación de cláusula, o Ceballos los tenía un poco abandonados, dejados de lado. Pues bien, ayer Ceballos desvelaba que por fin el Betis lo ha llamado para renovar, para sentarse, para que haya una primera toma de contacto, subirle la cláusula que es de 8 millones de euros nada más, y creo que lo mejor es que los escuchemos ayer en el Desmarque, Víctor.
Bueno, yo creo que eso es el tema del club. El club me ha llamado para ponerse en contacto con nosotros para el tema de renovación. Creo que mi representante está negociando, pero creo que tenemos que tener calma. Me quedan 3 años, no nos podemos volver locos. Ni tanto para mí es bueno, porque ya creo que viví apenas hace 2 años una renovación que a nivel individual, a nivel personal, me afectó bastante, y creo que ahora estoy en una buena dinámica y creo que cuando las cosas están saliendo bien es mejor no tocarlas. Yo creo que tengo un contrato de, me quedan 3 años más aún en el Betis. Estoy aprendiendo, no, un jugador tan joven no puede quemar etapas tan rápido y quiere saltar hacia un gran equipo si antes tener un buen nivel en el equipo actual, y creo que tengo que ir poco a poco creciendo y cogiendo cosa para algún día, si estoy en otro equipo, que sea para jugar y para sentirme importante al equipo que vaya. Pero creo que el Betis ahora mismo es el sitio donde debo estar, y le doy muchas gracias a toda la confianza en que ha depositado en mí. El entrenador
madurez,
actual,
el grado de madurez, perdona, era lo más interesante de Dani Ceballos. Es tremendo. O sea, el jugador no oculta que teniendo este nivel puede tener el futuro en otro sitio, ¿no? Que puede tener el futuro en otro sitio, pero está centrado aquí. Y yo, más que por Ceballos, por premiarlo por el fútbol que está haciendo, creo que es positivo para el Betis la renovación, porque urge elevar la cláusula de rescisión de este futbolista, que es de donde el Betis tiene que intentar sacar patrimonio para tirar las próximas temporadas adelante, ¿no?
Pero, Andrés, es que lo de Ceballos ha sido... Esta última gestión puede ser interesante, pero lo de Ceballos para mí ha sido un absoluto disparate, como el Betis
sí.
ha manejado esto.
Sí,
o sea,
sí,
Ceballos no juega y le hacen un contrato. Ojo, que Ceballos tiene una ficha, que no se trata de premiar a Ceballos, pero Ceballos tiene una ficha de altísimo nivel. Sufres para renovarlo y lo renuevas, y resulta que después, cuando le das el dinero y lo renuevas, no lo blindas con una cláusula importante. Después lo quieres poner en el escaparate, llega un entrenador, bueno, 1, 2, 3, y no lo ponen. Ahora llega otro entrenador y lo pone, y se demuestra que Ceballos es el mejor del Betis. Y ahora, con 3 años por delante, una vez que tú firmaste un contrato pero que no lo remataste, ahora quieres otra vez ampliarle el contrato para su... O sea, que es un auténtico disparate.
El asunto es que esta, o sea, es la renovación. Yo vuelvo a repetir.
¿Cómo maneja el Betis las operaciones? O
sea, yo vuelvo a repetir, pero claro, yo hablo egoístamente ya no por Ceballos, sino por el Betis.
Claro.
Es que esta operación la necesita el Betis. Es que el Betis, aunque invierta en pagarle, que tú dices que tiene una buena ficha, sí, una ficha de nivel medio-alto de la plantilla, desde luego que sí, al nivel a lo mejor del primer escalón, segundo, tercer escalón salarial, ¿vale? De la plantilla del Betis, muy buena ficha. Pero es que el Betis tiene que blindar a este jugador, es que el Betis se tiene que asegurar con lo que tiene el Betis y el poco patrimonio futbolístico que tiene el Betis, que prácticamente no hay otro jugador en toda la plantilla por el que vaya a llegar una oferta, y creo que año tras año pues se va viendo, quizás Durmí sí que está despuntando, pero el Betis ahora egoístamente tiene que rematar esta jugada, Víctor,
sí, pero,
aunque
pero
te cueste más, porque claro, es que te arregla una temporada vender por 15 o 20 kilos a Ceballos en verano, ¿no?
Sí, por eso he empezado antes mi comentario diciendo que todo lo que se haga ahora en este sentido es bueno.
Claro.
Pero que
se podía haber hecho antes.
Pero que fíjense el disparate y lo mal. O sea,
vamos a ver, Víctor, te explico por qué.
Tanto de organización del Betis. O sea, primero renueva a un jugador, le das el dinero, pero cuando lo renueva y le das el dinero, no le pones una cláusula, que tú ya a Dani Ceballos le tenías que haber puesto una cláusula importante. No. Después no lo pones en el escaparate y el entrenador no lo pone y el jugador se devalúa hasta que incluso desaparece de la selección sub-21.
Me tiras de la lengua, claro. Víctor. Es que me tiras de la lengua.
Y ahora, y ahora otra vez, con el jugador al alza, ahora vas otra vez a una segunda operación para subirle la cláusula, que evidentemente los representantes y el jugador van a decir, bueno, vamos a esperar o quiero más dinero. O sea, es que es de una poca inteligencia en la gestión del Betis tremenda.
Pero tú recuerdas, es que me tiras de la lengua.
¿Qué quiere que
hasta
haga,
que Ceballos, que venimos contándolo, que es el patrimonio futbolístico del Betis, Rubén aparte, pero Rubén ya tiene 35 años casi y no se puede vender. Hasta que Ceballos no le ha callado la boca a todo el mundo, no se ha visto el Betis obligado a hacer esto. ¿Te acuerdas en la primera renovación del año pasado las presiones mediáticas a las que se sometió al jugador, las barbaridades que se dijeron de Dani Ceballos por parte del entorno cercano al club, cómo el club lo puso incluso a veces al pie de los caballos, incluso a principio de esta temporada, el club para proteger al entrenador también ha deslizado cosas de Dani Ceballos que ahora se tiene que tragar? Claro, es que está manejado el club por gente, venimos contando que de fútbol pues anda muy justita. Muy justita. Y ahora, por fin, ya hay unanimidad total porque Ceballos en el campo le ha callado la boca a todo el mundo. Pero es un futbolista que lo ha tenido complicado y él mismo lo dice en sus declaraciones en el Desmarque, que lo pasó francamente mal en la primera renovación, Víctor. Francamente mal porque veía que desde el club se vendía una película y se deslizaba una película en contra de su figura que era tremenda.
Si esto no es hacer las cosas mal, pues no sé, quizás es que estemos nosotros...
Bueno, por lo menos a ver si lo arreglan.
Claro, por lo menos a ver si lo arreglan. Un segundito, porque entramos en el tiempo de opinión, ya nos pide nuestra luz, ¿verdad, Andrés? Nuestra luz de los viernes, el querido Rafael Pineda.
Ídolo.
Sí, nuestra luz en el mundo del periodismo y prácticamente en la vida, que pide paso en el tiempo de opinión. Y hoy también tenemos una sorpresita del periodismo joven, medroso...
¿Qué me está
y
diciendo?
Y algunas veces trincón, que se va a asomar hoy al tiempo de opinión de COPE más Sevilla.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Si buscas dedicarte de forma profesional al transporte de mercancías o pasajeros, necesitas el CAP inicial de Autoescuelas Fran Velasco. Incluye carnet de conducir COD. Empieza el 20 de marzo y lo tienes por solo 960 euros tasas incluidas. Autoescuelas Fran Velasco. La experiencia es un grado. Pistas de aprendizaje homologadas por tráfico y vehículos propios. Estamos en Polígono San Pablo, Centro Comercial Calle Jerusalén 23 y Avenida de las Ciencias 11. Más info en el 954-521103 y en info@autoescuelasvelasco.com.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Conforama aterriza en Alcalá de Guadaíra con una gran fiesta de apertura y grandes descuentos. Armario con puertas correderas de 2,20 metros por 1,80 metros con 40% de descuento por solo 199 euros. Así es la gran apertura de Conforama Alcalá de Guadaira y también en conforama.es.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954 29 52 44. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, vamos a abrir el tiempo de opinión. Un segundito, estamos con Rafael Pineda. Andas por ahí, ¿no, Escalera?
Sí, por aquí estoy, Víctor.
Ahora vamos a presentar a nuestro invitado que se incorpora a, bueno, a nuestro tertulión, ¿no? Ocaña, también nosotros podemos tener nuestro tertulión aquí los viernes.
Hombre, ¿no? Claro, el tertulión del viernes, lo que pasa es que no tiene lo que tiene el gourmet, que es después esas viandas extraordinarias, ¿no?
Efectivamente, igual que en Madrid hay tertuliones, ¿no? Gigantesco, ¿verdad, Escalera? Para hablar de, sí, del Real Madrid Club de Fútbol, también aquí tenemos tertuliones para hablar de Sevilla y Betis. ¿Te quedó algo del Sevilla antes de entrar en la tertulia, algo que comentar, Escalera?
Que la puntuación que tiene ahora mismo, 55 puntos, es tremenda, que es una barbaridad, que sobre todo, yo creo que más que estar arriba, que también, por supuesto, a un punto del Madrid y a dos del Barcelona, dejar ya a 9 puntos al Atlético de Madrid, que es un todopoderoso de España también, que tiene un presupuesto tremendo, que ha luchado y ha entrado en finales de Champions, yo creo que es una proeza para el Sevilla a estas alturas de la temporada, ¿eh? Que todavía queda mucho, pero que a estas alturas todavía quedando mucho a 9 puntos del Atlético de Madrid, yo creo que es importantísimo.
Vamos a escuchar a Sampaoli, lo que dijo ayer el entrenador argentino, vaya la que le está formando hoy Fali Pineda a Alberto Ceballos.
Hoy le está dando el día, sí, ¿no?
Vamos, que Fali Pineda lo único que tiene que hacer es darle un botoncito, claro, darle un botoncito y decir hola, buenas tardes. Bueno, pues le está formando un lío el pobre Alberto Ceballos, tremenda. Escuchamos a Sampaoli hablando del mal partido que jugó ayer el Sevilla.
La verdad que jugamos un partido en el cual lo jugamos como donde mejor se adapta al rival y en ese concepto de partido. Creo que terminamos ganando un partido que el desarrollo no fue favorable porque se jugó a instancias que donde el rival se sintió más cómodo y nosotros realmente terminamos jugando algo que no está habituado el equipo.
Ahora lo comentamos. Hola, Fali, ¿qué tal? Fali Pineda, buenas tardes.
Víctor, muy buena, Andrés.
Este es el hilo.
Mira lo que te hemos preparado.
Ahí estamos. Alma de Dios, qué cosa más bonita. ¡Qué maravilla!
Alma de Dios has pedido hoy.
Mira cómo se la conoce Fali.
Efectivamente.
¿Te gusta esta música, no, Fali?
Sí, además me gusta mucho porque viene a colación con el comentario que os voy a hacer.
Alma de Dios.
Miedo me da.
Efectivamente.
Bueno, claro, estamos en Cuaresma y el primer viernes de Cuaresma y Fali Pineda que sí, claro, efectivamente, cumple todo el ritual y que es un nazareno de la Macarena de todos los
por
años.
Por supuesto.
Efectivamente, y ya tiene su túnica preparada.
Hoy, arroz con bacalao y almeja.
¡Ole!
¡Ole! Sí, ¡eso tengo yo!
Mira.
Vaya categoría.
Mira. Bueno, saludamos a un nuevo tertuliano en el día de hoy, que es nuestro querido compañero Paco Gol, periodismo joven, medroso y a veces trincón. Querido Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Víctor? Buenas tardes.
Bienvenido. Ahí tienes a tu amigo, Fali. Nuestro querido Paco, querido amigo que escribe en Goal.com y que acude a todas. Bueno, posiblemente sea una de las personas que mejor conocen al profesor Sampaoli porque acude a todas las ruedas de prensa, ¿verdad?
Permíteme que le dé la bienvenida, bueno, Paco, a don bienvenido. Francisco. Paco, muy buenas, ¿eh?
Buenas tardes, Andrés, también.
Qué alegría más grande que recibamos en este concilio, en este pequeño concilio, a nuestro querido Paco. Un auténtico genio a la hora de poner apodos a los futbolistas, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, pues con Ocaña, Escalera, el querido compañero Paco Gol y Fali Pineda, entramos en nuestro tiempo de opinión. Escuchamos a Sampaoli cuando le preguntamos por las opciones de seguir peleando por la Liga.
Ojalá que estemos ahí peleando esta posibilidad. Yo creo que el seguir el ritmo de esos tres equipos, también sumado a Atlético Madrid, para nosotros va a ser muy extenuante, pero también muy motivante para que suceda. La versión del equipo, o la mejor versión del equipo, tiene que volver a instalarse en nuestra piel para lograr estar ahí.
Fali, arranco por ti y ya, bueno, hacemos un análisis del partido de ayer. Creo que todos coincidimos en que esa idea de fútbol que quiere Sampaoli en los últimos partidos no se ha visto, y que bueno, que el Sevilla casi a empujones, por decirlo de alguna forma, está sacando partidos, como decía anteriormente Escalera, que los tiene situado ahí, peleando nada más y nada menos que a estas alturas de temporada con el Real Madrid Club de Fútbol.
Totalmente, con el Real Madrid y con el Barcelona. Yo creo que cuando analizo al Sevilla, y hay cuestiones verdaderamente que trascienden lo futbolístico. Sabes que tenemos un queridísimo amigo en común que habla poco menos de Sampaoli como el ungido, ¿no? Como una persona que parece, yo creo que ya me empiezo a creer que está tocado por algún halo divino especial, porque partidos como el de ayer, de verdad, no tienen ninguna explicación, nada más que ganar, más allá del juego, que fue superado por Atleti, más allá de los problemas físicos de muchos jugadores, más allá de los problemas tácticos que tuvo el equipo, que salió con tres delanteros que apenas apoyaron en tarea defensiva. Y bueno, cuando un equipo llega a este punto, digamos, que yo casi calificaría como místico, yo tengo que dejar a un lado totalmente mi análisis racional, y yo creo que el Sevilla este año va dando gratísimas sorpresas en la pelea por el título.
Micrófonos abiertos para Paco, sí, Escalera y Ocaña.
Yo solo digo que el que no deja de lado ese análisis racional es el propio Sampaoli, porque ahora mismo escuchándolo, Fali, Escalera y Paco, el propio Sampaoli dice que si quiere estar ahí arriba hasta el final, tiene que recuperar la mejor versión de su equipo. Es decir, Sampaoli no es tonto, Sampaoli sabe que está ganando, pero que el equipo está en un bajón importante de sensaciones y de juego, y que yo creo que él mismo sabe que para aguantar ahí hasta el final tiene que elevar su nivel, ¿eh?
Es cierto, Andrés, pero analizo los últimos partidos y yo pensaba que el Sevilla se me iba a caer ya hace algunas jornadas, porque sus sensaciones, porque el juego que transmitía, creo que era inferior a los puntos que cosechaba, y está teniendo la gran virtud, que para mí es virtud de equipo campeón, de sacar victorias jugando mal. Entonces, pues eso dice mucho de un equipo que yo creo que va a estar en la pelea hasta el final.
Yo lo que creo que le está fallando otra vez a Sampaoli es lo que le pasó a Emery el año pasado, que la segunda unidad no le termina de rendir, ¿no? Que Graneviter no termina de ser un buen sustituto para Enzonzi, aunque ayer no estuvo del todo mal, que Correa no es Vitolo y que eso se nota en partidos como el de ayer.
Pero gana.
Pero incluso con Paco, con Vitolo en partidos anteriores y con Enzonzi, o sea, la primera parte del derbi, partidos anteriores, hemos visto que el equipo está dando un bajoncito, ¿eh? Sí. Porque, y además, ¿qué quieres que te diga? Es normal que Vitolo no juegue un partido, que Enzonzi no juegue un partido. Es decir, el Sevilla, gracias a Dios, no ha tenido un problema de que uno de sus futbolistas clave haya sufrido una lesión de larga duración o se haya quitado 2 meses el cartel. Está teniendo fortuna con eso. Yo creo que tiene más que ver con un estado general del equipo que solo con esa segunda línea, ¿eh?
Escalera, si analizamos evidentemente los puntos, no hay nada que analizar, ¿no? El Sevilla está peleando ahora mismo con el Real Madrid Club de Fútbol. Está a tan solo un punto. Pero claro, tenemos que detenernos, creo yo...
Pero yo analizo.
En otros detalles. Y yo lo dejo en el aire. Uno, lo que ha dicho Paco, ¿no? Hay algunos jugadores de segunda línea que al nivel que está el Sevilla, pues no dan, ¿no? El caso del partido de ayer de Graneviter, la segunda parte mejoró, pero, y sobre todo de Vieto, a Narri...
¿Qué futbolista es insulso, claro, Víctor?
Narri es un jugador, una calidad extraordinaria, pero Narri lleva varios partidos jugando andando, y así es imposible, y sobre todo tiene un problema entre comillas, que tiene tres... Sobre todo dos delanteros interesantes, pero no son esos delanteros matadores que te resuelven un partido como ha tenido el Sevilla en otros años.
No llega a ese nivel de delanteros de Gameiro, Vaca, Fabiano, ni mucho menos Canuté de otros años. Se quedan buenos delanteros, pero no delanteros que te resuelven partidos. Por ejemplo, hay una jugada, recordáis ayer, que se queda Ben Yedder solo, que pega una carrera y en vez de irse para portería para chutar, se mete en medio de Iturraspe. en vez de... Ahí le falta veneno al Sevilla, le falta veneno, y eso es una realidad. Y después, si en el centro del campo pues también le faltan futbolistas importantes como Enzonzi y los otros no responden, pues ayer es un milagro, y yo digo que es un milagro que el Sevilla ganara el partido de la forma que se jugó el encuentro, sobre todo porque solo estuvo el Sevilla 15 minutos en el terreno de juego.
Claro, yo creo que la situación peligrosa para el Sevilla en este, digamos, punto bajo de rendimiento físico, con algunos jugadores clave, como habéis comentado, un poco a la baja, es en la Champions. Porque el partido de Leicester sí que no puede permitirse, el Sevilla no puede permitirse una versión descafeinada o una versión como la que hemos visto en Liga. Y ahí sí creo que corre el equipo un grave riesgo. Creo que la Champions no, ahora, después de un 2-1, no le va a permitir al Sevilla versiones como la del Athletic Club o la del primer tiempo.
Pero es que fíjate que en la ida se permitió 45 minutos de mandanga y ante un equipo que venía hundido y que nos dio una impresión malísima, terminó encajando, y es lo que tú dices, Fali. Sí. Llega un momento en el que no te lo puedes permitir, y por eso yo creo que están muy bien las palabras de Iborra y de Sampaoli. Señores, que estamos ahí arriba, pero que con esta versión de nuestro fútbol, que hay que avisarle a todo el mundo que no llegamos, ¿eh? Que no llegamos y que hay que mejorar esta versión de fútbol. ¿Eh?
Es increíble la ambición de este equipo, de esta entidad y de este equipo y de estos jugadores en un mundo, digamos, sevillano del fútbol, que nos ha caracterizado
que todo el mundo se tapa
por esa capacidad competitiva.
Pero ya no es solo la Champions, es que el Sevilla tiene que viajar al Calderón, tiene que ir al Bernabéu, tiene que ir al Camp Nou, y en esos tres partidos vamos a ver de verdad si este equipo puede pelear por la Liga como de momento está haciendo.
Hombre, a mí
ahí se decide todo.
Ayer con el querido Miguel Ángel lo comentaba, creo que los 9 puntos que le saca al cuarto es muy importante, precisamente porque tiene que visitar esos campos, y es que, o sea, es que estamos hablando ya de palabras mayores, de ganar la Liga. A mí me parece una auténtica barbaridad, sobre todo primero por la dificultad que tiene una temporada, ¿verdad, Fali? Sumar tantos puntos, ¿no? Después tienes que ir a tres campos tan complicados que allí por lo menos tienes que sacar, pues, de 9 puntos, pues como mínimo...
4 puntos tienes que sacar si quieres estar arriba, pues,
claro,
¿eh?
Claro, 6 puntos...
Claro, hay un Maribarca también...
Claro, y después, ojo, ¿eh? Ojo que yo... Hay gente que no cree en esto, yo sí creo. Un Sevilla apretando las últimas 4 o 5 jornadas a un punto del Real Madrid Club de Fútbol, vamos, la capital, la gente muere de paro cardíaco, es Fali, o sea,
hombre,
o sea,
claro,
o sea, cuidado, que eso es un añadido con el que el Sevilla tiene que luchar también, ¿eh?
Se están ganando este derecho, ¿no? Y también a ver cómo evoluciona la Liga de Campeones, no sé, yo creo que lo ha dicho Escudero, ¿no? Que, bueno, hace unos meses también decía lo mismo, que el Sevilla tarde o temprano iba a descalabrarse de esas posiciones de tanto privilegio, bueno, y de momento resiste, y eso lo acaba de decir, ¿eh?
Es cierto que
considera al Sevilla un aspirante al título.
Ahora hay un momento de bajón, el Sevilla lleva mes y medio de bajón, no resultados, sí de juego, y eso es una realidad, pero debe recuperar ese momento de juego que tenía, o por lo menos tener más llegada, tener más presencia, porque
pegada, claro,
no
sí.
Puede darle tanto terreno al equipo rival, porque es que un equipo con un delantero, ayer el Atleti, si llega a tener a Duri, el resultado hubiera cambiado. Y yo creo que lo sabe tanto Sampaoli como el cuerpo técnico, que el Sevilla debe mejorar.
Andrés, 30 segundos, sí. Que me quedo sin tiempo y le pregunto a Paco por el futuro de Sampaoli. En 30 segundos...
Rapidísimo, solo que ojalá que no caiga en Champions, ¿eh? Ojalá que no caiga el Sevilla en Champions, pero como cayera el Sevilla en Champions, te digo yo que iba a haber pavor en Madrid, en Barcelona, por el final de Liga, por la disputa del campeonato de Liga, ¿eh?
¿Futuro de Sampaoli, Paco?
Pues yo creo que la única opción que tiene Sampaoli, creo que de ir al Barcelona, es hacer algo gordo en la Liga o en las Champions, y por eso está tan centrado en el Sevilla, porque si de verdad da una campanada en la Liga o en las Champions, el Barça sí puede que diga voy a apostar por este hombre para mi futuro proyecto.
Gracias, Paco, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Víctor.
Gracias, Escalera. ¿Algo más desde allí?
Un abrazo, nada más.
Un fuerte abrazo. Ahora rematamos con otras cuestiones. Termino contigo, querido Fali. Sí. Te pregunto por el Betis, el partido de hoy, Rubén Castro, bueno, que regresa, un montón de cosas, ¿eh?
Yo, después de lo que ocurrió el martes, realmente debo reconocer que el fútbol me dio una soberana bofetada, porque en mis comentarios previos fueron absolutamente negativos en torno a las decisiones que tomó Víctor. Me pareció una locura muchas de las cosas que hizo, pero al final es increíble cómo el fútbol te puede sorprender. El Betis se la jugó Víctor y le salió bien, obtuvo un gran resultado y eso le permitió hoy mirar el partido contra la Real con cierto optimismo y mucho menos presión que de haber perdido en Málaga. Dentro de lo imprevisible que es analizar el Betis, bueno, yo creo que el espaldarazo que suponen los tres puntos el otro día, espero que se convierta en un equipo hoy competitivo y que le pueda ganar el partido al Real. Sin duda.
Muy bien, Fali, pues siempre andando de frente, ¿eh? Como te gusta a ti que anden los pasos, Fali.
Hasta la victoria siempre.
Efectivamente. Mira, si te gusta que siempre sí. Ganándole terreno, que tú no eres hombre de mover bambalinas. Lo que te es andar casi con paso de muda, ¿verdad, Rafael?
Yo, patero izquierdo.
Patero izquierdo.
Efectivamente.
Patero izquierdo.
Tremendo. Tremendo. Anda que ha cogido mal sitio en el paso.
¿Tiene pinta de patero izquierdo?
Efectivamente, sí, claro que sí.
Sí, señor. Qué barbaridad. Al final todo el mundo le va a gustar esto como al querido compañero Lucas Ori. Adiós, Fali.
Un abrazo.
No, Caña, vamos despidiendo, ¿no?
Nos despedimos. Yo lo que espero, Víctor, solo para terminar, es que el Betis, porque consiga de entrenador explicarle a su equipo que los partidos duran 90 minutos, que el Betis no puede jugar 30 minutos y después desenchufarse.
Bueno,
a ver si es capaz.
Nos vamos, que viene Ubaldo y nos recuerda que a las 2 hay servicios informativos. Volvemos durante toda la tarde.
Adiós. Pues.